La comparecencia de Pedro Sánchez acabado, son las 6:09 de la tarde. Ha hablado de que ha aceptado la petición de alcanzar el nivel 3, concretamente Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid tendrán el apoyo del Ejército, precisamente solicitado por las tres comunidades. Dice que también atenderán si hay alguna solicitud en torno a otra comunidad. Los técnicos van a intentar solucionar el problema, que sin duda es grave, ha dicho. Dice que, por favor, que lo que mejor podemos hacer los ciudadanos es colaborar con lo que las recomendaciones del gobierno. Ha dicho que estemos también tranquilos porque las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando, están actuando, no hay problemas de inseguridad en España. También nos están diciendo, ha dicho Pedro Sánchez, que no descartan ninguna hipótesis, pero que no hablemos de de qué es lo que está sucediendo, porque realmente todavía no hay un criterio exacto para decirles a todos ustedes qué es lo que ha pasado. Pero nos quedamos con que no se descarta absolutamente ninguna hipótesis. Los hospitales, ha dicho, que están funcionando, que tienen grupos electrógenos, que cuentan con una larga autonomía, en ese sentido, tranquilidad. Tranquilidad también en el tráfico portuario y aéreo. La recomendación que ha hecho el gobierno es reducir un 20% precisamente los vuelos para que si hay alguna incidencia, que realmente los ciudadanos puedan viajar, pero no saturar tampoco el espacio aéreo. Desde luego, la circulación ferroviaria está detenida de momento, pero lo que quieren es en cuanto puedan volver otra vez, pero ahora mismo los trenes están detenidos. Ha dicho también que desde luego estas crisis son propicias a los bulos y por tanto que no se contribuya a la información que no sea rigurosa. Por lo tanto, según el gobierno, hoy, en este momento, no se sabe qué motivo es el que ha provocado este apagón y, para no entrar en especulaciones, no se descarta ninguna hipótesis, pero que nos atengamos a la información oficial. Así que son horas críticas, dicho por el propio Pedro Sánchez. Necesitamos, desde luego, de todos los ciudadanos que contribuyan, desde luego, a no hacer llamadas que no sean necesarias, y si son necesarias, que sean breves, y solo llamar al 112 cuando no haya más remedio. También dice que los mecanismos que tiene el gobierno para actuar están ya en marcha, y ha catalogado este día, como todos sabemos, de un día difícil. Así que nos pide que actuemos con responsabilidad y civismo. Son conscientes desde el gobierno del impacto y de lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles de toda España. Ha hecho una apelación, ¿no?, Jesús Clemente, a la calma. Básicamente es a la calma, pero no sabemos qué está ocurriendo, la
verdad.
Creo que es
el titular mayúsculo, el apelar a la calma y a la responsabilidad, que también ha extendido a todos los funcionarios, a todos los órganos públicos, que ha dicho que están respondiendo con celeridad y responsabilidad. Lo hemos visto, esa respuesta, en todas las instituciones, desde todos los ámbitos, local, regional y nacional, también desde los ministerios. Has hablado, has repasado muy bien todo lo que ha dicho Sánchez Nieves. Hay dos expresiones que yo creo que es con la que nos tenemos que quedar, más allá de la responsabilidad y de apelar a la misma. Horas críticas, esto es muy importante y por eso se apela a la responsabilidad. Nos esperan horas críticas, ha dicho el presidente del gobierno. Estas horas críticas, siempre manteniendo la calma, apelan a un uso responsable del teléfono móvil, a que entendamos lo que está por ocurrir y que por eso hay que acudir a medios de comunicación como el nuestro, servicio público, y también a los organismos oficiales en busca de esa información. Y además, que no hay problemas de inseguridad. Y solo una cosita más sobre todo lo que mencionabas. A las 7 hay nuevo balance, digamos, hay una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional y a las 7 de la tarde se espera que de nuevo comparezcan o trasladen conclusiones de ese Consejo de Seguridad Nacional, porque si estas conclusiones, por lo que sea y por donde sea, escalan, se tomarán medidas adicionales, ha dicho el presidente del Gobierno.
También dice que son desde el Gobierno conscientes del impacto de lo que está ocurriendo y de las pérdidas millonarias de muchas empresas y que el Gobierno trabaja para recuperar la normalidad. Nos está pidiendo paso un analista nuestro, Aitor Ribeiro, que está en un tren y nos gustaría saber en qué situación, cómo se está viviendo desde dentro de un tren esa paralización absolutamente, ¿no?, del recorrido. Aitor, saludos.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Pues deseando que nos cuentes desde un tren que venías o ibas a Valencia.
Íbamos. Salí el tren a las 11:30 de Chamartín y a las 12:30 aquí en mitad de Toledo se paró en un apeadero y hasta ahora aquí estamos.
Vaya.
Detenidos desde casi 5:30, prácticamente, sí.
¿Estáis dentro del tren o habéis podido salir?
Hemos podido salir, están las puertas abiertas, hemos podido salir y ahora nos han comunicado hace un rato que hay una locomotora diésel que está movilizando a los convoys que estamos varados en la vía. Y en principio están limpiando por delante, ya nos llegará el turno a nosotros y nos trasladarán a Cuenca. Y en algún momento llegaremos a Cuenca y en algún momento cuando lleguemos a Cuenca veremos a ver qué siguiente paso, siguiente solución tenemos.
Porque ibas hacia la cumbre europea que se iba a celebrar en Valencia, pero probablemente se va a suspender o todavía no sabéis nada.
No sabemos nada. Íbamos camino de Valencia, donde el Partido Popular Europeo celebra su congreso mañana y pasado, y no sabemos si vamos a llegar hoy o no, no sabemos nada.
Ya.
En realidad estamos todos tranquilos, estamos tranquilos, está bien, no hace un excesivo calor, de momento hay agua, eso sí, la cafetería liquidada en los primeros minutos del parón.
Claro.
Y bueno, esperando un poco a que se solucione.
Bueno, pues Aitor, cualquier novedad que se produzca desde el tren, porque imagino que habéis pasado por distintas fases. Primero la preocupación de por qué se para y luego cuando se prolongaba en el tiempo la incertidumbre, ¿verdad?
Pues fíjate, Nieves, que cuando se ha parado, como se ha parado en un apeadero, luego nos han comentado que pues el tren habrá perdido electricidad y entonces ha ido con la inercia hasta un apeadero de servicio de estos de seguridad que tienen Renfe instalados en Adif, instalados en las vías, y aquí se ha parado, no solo nosotros, hay otro convoy en sentido contrario parado paralelo al nuestro, que también se ha parado en el mismo sitio, y al principio no teníamos muy claro qué había pasado, y ha sido en realidad familiares y amigos desde Madrid que nos han llamado, que se ha ido la luz en toda España. Y ha sido la primera llamada que yo he recibido, es, oye, que se ha ido la luz en toda España. Y digo, ¿cómo que se ha ido la luz en toda España?
Claro, claro.
Y así estamos, aquí estamos parados en mitad de Toledo. Ya te digo, suerte que no hace muchísimo calor, estamos y, bueno, la gente bastante tranquila, no ha habido ningún episodio extraño, nada.
O sea, que ¿cuántas horas lleváis ahí parados?
Pues desde las 12:30, desde las 12:30, claro.
Desde el momento que se ha producido el apagón.
Desde el momento en el que se ha producido y aquí seguimos.
Bueno, pues cualquier novedad, Aitor. Acabamos.
Que es bien bonita, está verde, preciosa.
Mira.
Aquí.
Nunca tienes tiempo de observar el paisaje, pues mira.
Por eso es. Tengo flores de lavanda delante y todo el trigo verde que está todavía floreciendo.
Bueno, pues acaba de comparecer el presidente del Gobierno,
sí.
Pedro Sánchez. Lo que ha dicho es que no se contribuya a los bulos, que de momento no se descarta ninguna hipótesis, pero mejor esperar, tener paciencia y esperar. Así que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando para que no haya ningún problema de inseguridad, que de momento, y va a seguir así, no lo hay. Así que cualquier novedad, insisto, Aitor Ribeiro, muchas muchas gracias, nos dices, desde ese tren parado a las 12:30, iba camino de Valencia y se quedó ahí como tantos otros trenes. Un abrazo fuerte.
Un saludo, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego. Pendientes de esa locomotora diésel que pueda llevarles por lo menos hasta Cuenca. Pilar Vicente, ¿qué nos querías comentar? Adelante.
Pues mira, hasta las 4:30 de esta tarde, 4:30, ahora mismo son las 6:20, en Madrid el 112 ha atendido 1.679 incidencias. Los bomberos han tenido que efectuar 210 salidas y la mayoría, ¿sabes para qué ha sido? Te puedes imaginar, los ascensores.
Ascensores, sí, caray, sí. Caray.
Los ascensores, que hay mucha gente atrapada en los ascensores y claro, los bomberos están trabajando conforme reciben los avisos, están acudiendo a los lugares en los que estas personas están atrapadas y para intentarlos excarcelar. Digo excarcelar porque tiene que ser súper complicado porque claro, se ha ido la energía eléctrica. Imagínate, te has quedado entre el tercero y el cuarto a medias, tienes que forzar para abrir la puerta.
Claro, y tienen que ser los bomberos los que te
los
saquen.
Los bomberos, no un vecino.
Porque si te saca un vecino y viene de repente la corriente eléctrica y se pone en marcha, puede ser muy grave para la persona que está intentando salir, ¿no?
Efectivamente, es un trabajo muy delicado, por no decir las personas que están encerradas, pues claro, la angustia que se les está generando pues es tremenda al estar ahí entre medias.
Claro, pues nosotros hemos contado con el alcalde de Madrid, le veíamos a través de las imágenes de la televisión con una cara de preocupación, decía, nos daba la razón, decía que efectivamente que poner en marcha toda una ciudad como es Madrid con tantísimo turismo y que se ha quedado completamente parada, pues en primer lugar daba unas recomendaciones, dice que si hay desplazamientos, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público. Desconocemos cuánto va a durar y insistía en que hay que mantener la calma y confiar en los servicios de seguridad y emergencia.
Que si hay desplazamientos, que en la medida de lo posible sean en transporte público. Funciona la MT, funciona con relativa normalidad, tenemos todos los autobuses posibles en las calles y por tanto que la movilidad en la medida de lo posible sea mediante los autobuses de la empresa municipal de transportes. Desconocemos cuánto va a durar esta situación, la verdad, en estos momentos, pues no sabemos cuánto va a durar la situación y entonces tratar de mantener cierta calma, cierta tranquilidad dentro de lo difícil que es, confiar en nuestros servicios de seguridad y emergencias para sacar adelante pues todas las incidencias que se están produciendo.
También el alcalde Martínez Almeida decía que le preocupa el número de personas, lo que estábamos comentando Pilar Vicente y yo, que todavía están encerradas en los ascensores. Los bomberos están yendo, según tienen conocimiento, acuden de forma inmediata a ayudarles y además es que no hay que intentar sacarles, tienen que esperar a los bomberos.
Eso nos preocupa enormemente porque es cierto que hay un número importante de personas que deben estar en estos momentos todavía, desgraciadamente, en los ascensores encerradas y nosotros estamos canalizando todos los avisos que estamos recibiendo y los bomberos están yendo de forma inmediata a tratar de sacar a esas personas que están dentro de los ascensores, pero es cierto que es una situación muy complicada y muy difícil la que se está pasando en los ascensores.
Insistimos en que la situación, el mejor adjetivo que se puede poner es este que acaban de escuchar, es muy complicada también de gestionar.
Una situación muy complicada de gestionar, una situación de incertidumbre total y absoluta. Esperemos que se pueda solventar lo antes posible y que minimicemos todas las consecuencias que se están produciendo, que desgraciadamente también son numerosas.
También Almeida volvía a solicitar la ayuda del ejército, lo decía con estas palabras.
Que si esto no se soluciona antes de que llegue la noche, imaginemos una ciudad completamente a oscuras como Madrid, las situaciones que se pudieran dar y por tanto que es necesario en ese caso, para mi juicio, que desde luego el ejército pudiera también echar una mano y ayudar a Policía Municipal, Policía Nacional y que en definitiva entre todos mantengamos el orden en una ciudad como Madrid en una situación tan difícil, ¿no?, como sería estar completamente oscuro.
Bueno, ha sido concedida esta petición, igual que Andalucía, Extremadura, Madrid. El gobierno ha aceptado el nivel 3, por lo tanto contaremos con la ayuda del ejército en las calles esta noche, cuando caiga el día y la noche desde luego sea total, porque les recuerdo que tampoco habrá iluminación en las calles. Estamos en una situación de emergencia. Valencia, que esperemos se recupere desde luego entre las 6 y las 10 horas. Ya sabemos que algunas otras comunidades cercanas a Francia pues han recuperado la luz, igual que también nos está ayudando Francia, nos está ayudando Marruecos a que tengamos fluido eléctrico y no estemos con fluido cero, como hemos estado bastantes horas. Las carreteras, desde luego, no pueden estar más colapsadas, a pesar de las recomendaciones de que la gente no se mueva. Entendemos que muchas personas tienen que ir a por sus hijos y no les queda otra que echarse a las M30, M40 y desde luego no están en absoluto fluidas, todo lo contrario. Vamos con lo que se está descartando. Sin embargo, hay que decir que el presidente del gobierno dice que no descarta ninguna hipótesis, pero desde Europa, ¿qué están diciendo, Pilar Vicente?
Pues la Unión Europea está descartando en principio, decimos en principio porque aquí hay que ser súper prudentes, con el ciberataque como origen del apagón masivo de España y Portugal. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hablado con Pedro Sánchez para ofrecerle toda la ayuda por parte de Bruselas. También hay declaraciones del presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, que en redes sociales dice que no hay ninguna indicación de que el corte de electricidad que afecta a los dos países fuera causado por un ciberataque. O sea, que estamos todavía con esa prudencia investigando a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que ha pasado, ¿no? De momento se está intentando, no sé si es quitar hierro o no alarmar a la población con lo del ciberataque, porque ya hace tiempo se venía diciendo que España era uno de los países más vulnerables a recibir este tipo de ataques. También se decía que estaba muy tensionado el sistema eléctrico español y que en cualquier momento podría haber un apagón justo por la cantidad de consumo, por la actividad que tenemos. Digamos también que el sistema eléctrico está interconectado entre todos los países de Europa. En la primera hora contábamos que había habido una avería inicial, el punto original era en Francia y que se ha actuado como una especie de cortafuegos porque si no hubiera sido, el daño hubiera sido masivo para toda Europa. Está apareciendo especialmente en la península ibérica ese corte de suministro eléctrico.
Claro, y de momento la posible causa hablan de vibración atmosférica inducida. Esto es lo que se dice, pero ya les cuento que en los próximos días yo creo que tendremos mucha más información. Lo que nos importa es qué va a ocurrir en las próximas horas. Bueno, si no es necesario, nos insisten las autoridades, tanto de nuestra comunidad, de nuestro ayuntamiento, desde el Gobierno de España, que no salgamos a la carretera si no es absolutamente necesario. Acaba de llegar hace ya un rato nuestra compañera Pilar Rivera, nos trae información de la calle, pero primero hacemos un alto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
Compromisos, cambios de última hora. Y mientras, el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo, para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este martes tenemos partido de la Onda por el 106. Una nueva final para el Real Madrid de Chus Mateo. Desde las 9 te contamos el tercer duelo de Euroliga ante Olympiacos. Solo vale ganar para seguir soñando. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Curioso que Ucrania ofrezca su ayuda para restablecer la luz. Dicen que están muy acostumbrados por una guerra tan larga ya. Y ellos con sus grupos electrógenos, la verdad es que se han ofrecido y merece la pena también decirlo, la solidaridad, en este caso como Francia y Marruecos, con nuestro país, se está dejando ya notar en algunas regiones de España donde la luz está volviendo otra vez a la normalidad. Sí que hay que comentarles a ustedes que todo el equipo de Onda Madrid, con Isabel García Regadera, con desde luego directora de programas, con nuestro director de Onda Madrid, como es Alfonso Nazarre, están todos pendientes, como Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, todo el servicio técnico de esta casa, José Chu, Quique, desde luego Mario, Arancha, estamos todos pendientes de solucionar los muchísimos problemas técnicos que tenemos. Cómo no agradecer a Pilar Vicente, Chus Galán, Yaiza Hernán Gómez, Óscar Martínez y Pilar Rivera, que están haciendo posible este programa especial. Pilar, qué difícil ha sido llegar hasta aquí, ¿no?
Sí, mucho. Ha sido muy complicado. De hecho, esta mañana el equipo de Madrid Directo salía para hacer una grabación al centro de Madrid y en ese momento es cuando nos hemos percibido que no había semáforos en el centro de la capital, casi llegando al centro. Y a partir de ahí, pues el inicial caos por la falta de información de las personas que se preguntaban, todo el mundo por el centro de Madrid
pasa,
se preguntaba
qué es lo que pasa,
claro. No tengo internet, no logro conectar, no hay luz, no hay semáforos, no hay nada en el centro de Madrid, comercios sin luz, algunos de ellos tirando de los generadores, los pocos que han podido tirar de generadores y que sí han podido tener luz. Y después sí que hemos percibido en el centro que se respiraba una calma tensa, por esa sensación de que algo pasaba, los minutos y no había una versión oficial, no había una causa oficial que nos mantuviera en esta situación de apagón total.
Pues ya que estabas en la calle, como buenísima periodista que eres, has empezado a grabar a todo el que estaba a tu alrededor. Los comercios lo están pasando muy mal, han perdido mucho dinero.
Sí, de momento están perdiendo mucho dinero y a ello, Nieves, se suma, hemos de decir que el centro de la capital está blindado de policía municipal y de policía nacional, alguno de ellos de paisano, porque sí nos comentaban que los problemas de pillaje, los problemas de seguridad se pueden producir en las próximas horas
cuando caiga la noche.
Hemos hablado precisamente con alguno de esos comercios y nos han comentado esos problemas que tenían para cerrar la verja de protección hacia la calle. ¿Os encontráis con el problema que no podéis cerrar vuestro local?
Sí, porque la Santa María, con la que cerramos, las puertas son con vidrio, no tiene llave y el portón es eléctrico. Entonces, no hay manera. Se supone debe haber algún switch, pero no tenemos ni idea, tampoco llave de emergencia, nada, no hay manera de cerrar.
Bueno, ahora es de día todavía, es pronto, pero viene la noche y cruzando los dedos para que esto se solucione.
Exactamente, sí.
Porque si no, de guardia.
Por la incertidumbre, pues no sabemos a qué hora. Puede volver una hora, como no. Y en lo que se haga la noche, ya después nosotras devolvernos a nuestras casas también, porque no hay manera. Por lo menos yo vivo cerca, pero mi compañera no, le tomaría una hora y media en llegar a casa y realmente no tiene ni idea. No puede, tampoco podría ser la de que se va ella y me deja a mí, por lo mismo.
Teméis que a lo mejor tenéis que hacer noche aquí en vuestra tienda.
Y no sabemos, también nos da un poco de miedo porque igual somos mujeres, quedarnos solas, la gente en la noche no se sabe si se desespera o algo y bueno, podrían entrar. Realmente esperamos que no, esperamos que se solucione todo lo más pronto posible y ya poder cerrar o continuar con la jornada como de costumbre.
Bueno, pues de momento la situación no se ha restablecido, la normalidad, por lo tanto se tendrán que quedar en la tienda para evitar el pillaje, ¿no? Esto con respecto a los comercios y los restaurantes.
Pues los restaurantes han tenido el problema de quedarse sin la posibilidad de que sus clientes pagaran con tarjeta. Hemos hablado con el propietario, con el gerente de un restaurante en la calle Montera. Y esto es lo que nos contaba. Bueno, restaurante de la calle Montera, ¿cómo estáis viviendo la mañana? ¿Cómo estáis haciendo?
Pues bueno, la época de antes, todo analógico, con comandero, boli, y bueno, y la cuenta pues a sumar y ya está, utilizando un poquito la cabeza y corriendo un poco.
¿La gente reaccionando bien?
Bueno, no muchos, hay que tener un poquito de paciencia con ellos, se les indica, se les educa también porque es muy complicado. Ellos están desesperados, piensan que solamente es en un sector, cuando verdaderamente es en todo Madrid, toda España o toda Europa. Pero bueno, estamos tratando de solucionar aquí para que la gente pueda...
¿Solo en efectivo?
Sí, solo en efectivo porque no nos funciona. Datáfono, no tenemos señal de internet, nada.
¿Habéis podido abrir la caja o...?
No, pero estamos preparados para tener una segunda caja auxiliar. Porque como todo es digitalizado, es complicado. Pero tenemos todavía un sistema anterior, que es manual.
¿Así toda la calle Montera, todo Madrid?
Todo Madrid, desde las 12:30 del día hemos estado así a oscura y es como que estemos con los ojos vendados. Pero bueno, ahí vamos tirando.
Claro, es que todo ya es electricidad. Sí. Necesitamos de todo lo que son aparatos técnicos y es que todo se ha venido abajo.
Absolutamente, incluso la mayoría de los comercios, una vez que me he paseado por todo lo que es la zona comercial del centro de nuestra capital, habían echado el cierre, obviamente, porque
dar
servicio, claro, dar porque servicio era, claro, era imposible. Era,
oye, ¿y qué me dices de extranjeros aquí,
sí,
en Madrid?
Bueno, he hablado con una pareja de italianos que ellos me confirmaban que en Italia, según las noticias, venían de Venecia, según las noticias que tenían, en Italia no había habido, en las zonas con las que ellos han hablado, sobre todo la zona norte, no había habido apagón. Hemos hablado también con una persona francesa, con una señora francesa que nos ha atendido amablemente y nos confirmaba que únicamente, ella era de Burdeos, que únicamente en la zona sur, pegada a lo que es la frontera con España, era donde habían tenido problemas, que en lo que era la zona centro y la zona norte de Francia, el servicio estaba garantizado, no habían tenido ninguna
bien, pues problema. La podemos escuchar.
Bonjour madame. Vous venez d'où?
Du sud de ouest de la France à Bordeaux, un petit peu en bas de Bordeaux.
Oui, d'accord. Et c'est pareil en France?
C'est les villes à la frontière, pas très loin de la frontière espagnole, donc une partie du sud-ouest et ça va jusqu'à Bordeaux, ouais.
D'accord. Pas Paris, pas le nord, pas le centre.
J'ai pas entendu que c'était monté. J'ai entendu que c'était vraiment les villes limitrophes de l'Espagne, jusqu'à 200 km, un truc comme ça.
Vous avez des familles là-bas?
Oui, j'ai ma famille dans le sud-ouest.
Ouais. Vous avez parlé avec votre famille?
On a essayé via Internet avant que ça coupe, via WhatsApp, mais ouais, j'ai entendu que ça allait jusqu'au Portugal. Donc,
sí. Oui, hablaba con su familia justo antes de que fuera prácticamente inviable poder conectar y sí le confirmaban que toda la zona de Burdeos y todo lo que son toda la zona limítrofe con la frontera española era donde tenían verdaderos problemas.
Bien, vamos, si te parece, en ese recorrido que has hecho por las calles de Madrid, ¿te has encontrado a gente desesperadamente? Sí. Diciendo, ¿vendrá? ¿No vendrá el bus?
Sí, efectivamente. En el periplo de llegada desde el centro de la capital hasta Telemadrid son muchas las personas que hemos tirado de piernas porque era absolutamente imposible acceder a los autobuses, que sí es verdad que paraban, pero era impracticable acceder a ellos porque estaban muy llenos y era imposible encontrar un taxi libre que pudiera hacer las carreras. Hemos hablado con un usuario que esperaba desde hacía más de 40 minutos, pero había incluso usuarios que llevaban esperando más de dos horas en las paradas del autobús. Incluso algunos he visto con carteles haciendo literalmente dedo para ver si algún coche que pasaba les podía acercar y van en esa dirección.
En este momento hay que tirar de la solidaridad porque ya. Estoy segura que todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo, ¿no?
Sin duda, pero Nieves, ha sido una escena de película la que hemos vivido hoy.
Antes de escuchar a este pasajero de bus, tenemos a Darío Carnicero de la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo está en este momento la situación de las carreteras. Darío, gracias por atendernos, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos continúa habiendo cortes intermitentes en todos los accesos a Madrid por autovía, para todos los vehículos excepto para transporte público, por lo que encontrarán tráfico denso en las principales entradas a Madrid. Además, les recordamos que siguen sin estar disponibles las cámaras, semáforos y paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, especialmente de entrada a Madrid.
Pues muchísimas gracias, Darío. Ya ven ustedes que el que le haya pillado ya en la carretera va a tener que esperar mucho. Si les parece, vamos a escuchar al consejero de Interior, a Carlos Novillo. Marta, has estado con él, has podido hablar, así que adelante, Marta Zúñiga.
Pues ha estado muy atento el consejero de esa intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de esa activación del Plan 3. Ha dicho que ya la habían solicitado a las dos cuando vieron las consecuencias, que fue cuando activaron el llamado Platercam en su nivel 2 y solicitaron, como digo, el 3. Carlos Novillo ha explicado en qué consisten estos niveles.
Pues lo que supone en el ámbito de protección civil son niveles que se van escalando en función de la gravedad de la emergencia. El nivel 1 es una respuesta del ámbito local, de los ayuntamientos. El nivel 2 es en la cual la Comunidad de Madrid asume el mando y la dirección de operaciones. Y el nivel 3 es aquella emergencia que puede afectar a varias comunidades autónomas o que por su gravedad puede impedir que la comunidad autónoma pueda hacerse cargo de todas las decisiones que se tienen que tomar y desplegar todos los dispositivos que sean necesarios.
Así que veremos militares en la calle. Ha dicho que le preocupa la seguridad porque hay que tener en cuenta que cae la noche y que los policías locales de los diferentes municipios están ahora actuando, sobre todo en regular el tráfico.
El objetivo, sobre todo en lo que estamos analizando, es la activación de las capacidades del ejército, ¿no? Estamos a pocas horas de que anochezca y nos trasladan desde los municipios, desde las policías locales y viendo pues la situación que se puede producir de inseguridad.
Bueno, pues...
Bueno, y ha pedido resistencia a los ciudadanos.
Resistencia, ¿no?
Pero que están dando un ejemplo, estamos dando un ejemplo de comportamiento, de buen comportamiento, como siempre.
Pues, Marta Zúñiga, muchísimas gracias. Por favor, si no es necesario, extremen precauciones y lo mejor que uno puede hacer es quedarse en casa. Seguimos con lo que dicen los ciudadanos que están esperando la llegada del bus. No precisamente minutos, sino media hora o más, ¿no?
Más de media hora, una media de 45 minutos e incluso una hora. Esto nos contaba uno de ellos.
Pues escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Estás esperando el bus?
Sí.
¿Desde hace cuánto?
40 minutos, hora y media.
Y llevas aquí, pues eso, mucho tiempo y ya veo que la parada de bus abarrotada de gente. No, ¿no paran?
Están pasando buses, pero no admiten viajeros.
Porque van llenos.
Correcto.
¿Paciencia hoy?
Sí, sí, sí.
¿Puede por lo menos estar conectado a través del móvil y saber últimas noticias o no?
Pues a unos 200 metros de aquí había cobertura, pero en la zona general no hay cobertura en ningún lado.
Bueno, pues la verdad, esta es el pulso de la calle, Pilar.
Sin duda, sin duda.
Te ha pillado allí y nos has traído, desde luego, el sentir de los comercios, de los restaurantes, de los turistas, de las personas que cogían el bus. Así que, y el tuyo propio, que sí. Ha sido una desesperación el llegar aquí hasta los estudios centrales.
Y Nieves, los numerosos madrileños que van a pie, que se están moviendo a pie por toda la ciudad. He hablado con personas que venían desde la calle Goya y me los he cruzado en el puente de Toledo. Personas que venían de otras zonas del Clínico y que iban hacia Luche y que paraban en Carabanchel para intentar encontrar un autobús que les llevara. En fin, está siendo la ciudadanía madrileña ejemplar
desde luego, la vuelta a casa se está complicando.
Sí.
Todavía hay muchas personas que han salido esta mañana y que todavía no han llegado pues a la periferia, ¿no? Precisamente. Pilar, cualquier novedad, aquí seguimos, gracias, trabajo bien hecho. Óscar, vamos a decir alternativas a la función normal de nuestra propia vida. Por ejemplo, falta luz eléctrica, ¿proponemos?
Pues proponemos linternas, velas, lámparas solares o linternas de dínamo.
Internet, noticias, no hay, pues alternativa.
Nuestra radio, por ejemplo, otras radios, una radio portátil, a pilas, la radio del coche, por ejemplo, para la información.
Efectivamente, vamos a decir que realmente los mensajes, por lo menos
WhatsApp,
escritos,
por ejemplo, no tenemos, pero podemos utilizar el SMS o intentarlo. Walkie-talkie si tuviéramos los mensajes escritos.
O sea, el
escritos.
SMS se puede, el mensaje escrito, ahí sí se puede uno comunicar, ¿no?
Podemos intentarlo al menos y es una alternativa que yo creo que a muchos puede que nos funcione porque
vale.
Requiere de menos conexión.
Si no tenemos, claro, no funciona el pago con tarjeta.
El efectivo, intentar, si vamos a ir a algún sitio, a algún establecimiento a comprar algo, pues llevarnos efectivo. He leído también cheques, incluso el trueque. Lo que pasa que el trueque,
te doy estos guisantes por unos huevos. Madre
hombre,
mía.
A lo mejor entre los vecinos, pues oye,
bueno.
Puede funcionar.
Bueno, también el trabajo online no puede ser y, claro, hay la alternativa de siempre.
Lo escrito. Vamos a volver a la escritura, que bueno.
El apunte.
Dentro de lo que cabe, exacto. Pues vamos a practicar a escribir.
Bueno, no funciona la televisión, pero tenemos alternativa, claro.
Claro, también podemos intentar entretenernos y pasarlo bien de otras maneras. Tenemos los libros, tenemos juegos de mesa, el dibujo, las manualidades o la música acústica.
Claro, si la cocina que tenemos es eléctrica, ¿qué podemos hacer? Ir ya rápido a comprarnos un hornillo, ¿no?
Un hornillo de gas portátil, los camping gas famosos e intentar las comidas frías.
Claro, no queda otra. La calefacción, caray, el que la tenga eléctrica, mucha gente tiene calefacción
sí,
eléctrica.
Sí, ya cada vez más, pero también podemos intentar utilizar las mantas térmicas, varios abrigos en capas, en el caso de que haya lugares que tenga gente frío, o las velas, que si las tenemos cerquita, pues también, o un fuego, una fogata, también puede darnos calorcito.
Bueno, ¿cómo cargamos los móviles? Por favor.
¿Cómo cargamos los móviles? Pues con la batería portátil, los cargadores solares o en el coche, que mucha gente se olvida, pero ahí a lo mejor puede funcionar para cargar el móvil.
El que el frigorífico esté apagado, pues irse rápidamente todavía hay posibilidad de comprar neveras, ¿no?
Neveras portátiles, y si queda hielo, pues también para meterlo ahí. Y una cosa, Nieves, que he leído que es una recomendación muy buena, es intentar abrir la nevera lo menos posible.
Exacto, para que conserve el frío.
Sí.
Gracias por estas recomendaciones. Pilar Vicente, echamos un vistazo a lo último de lo último.
Pues fíjate, hablaba antes Marta Zúñiga de qué estupendos somos cuando nos pasan situaciones tan tremendas como estas, porque aquí hay dos ejemplos. Los policías nacionales que están en la T4 del aeropuerto de Barajas han destacado el comportamiento ejemplar de los pasajeros ante el caos que ha causado el apagón eléctrico. El aeropuerto, a través de megafonía, está informando que estamos en pleno sistema de contingencia y que se están produciendo algunos retrasos, pero que la gente se está comportando muy bien. Y luego hay un detalle maravilloso, decíamos antes lo de los trenes parados. Brazatortas, que es un pueblito de Ciudad Real, pues ahí hay parados dos trenes. Pues la gente del pueblo se ha ido con sus bocatas, sus botellas de agua, a dársela a la gente.
Me encanta, me encanta.
Somos lo mejor.
Bueno, hoy hemos escuchado hace unos minutos a Pedro Sánchez, que nos decía que había ya tres comunidades que han pedido el nivel 3, entre otras es Madrid, y que finalmente ha sido aceptado ese nivel 3.
Hay tres comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión.
Pues estas eran palabras de Pedro Sánchez, por lo tanto hoy habrá presencia del ejército en nuestras calles para evitar precisamente el pillaje. Los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para solucionar las causas cuanto antes.
Los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario.
Pues la pregunta, desde luego, que hoy nos hacemos todos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que dos países como España y Portugal se queden completamente a oscuras? Bueno, Pedro Sánchez no descarta ninguna hipótesis.
Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares.
Y lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que se dan, desde luego, desde los lugares oficiales, recogidos, desde luego, en esta emisora, en Onda Madrid. Estamos todos a todo, todos los compañeros estamos arrimando el hombro para que tengan ustedes la mayor información posible. Pedro Sánchez decía que redujéramos al mínimo los desplazamientos y que, insisto, sigamos la información oficial.
Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario.
Bueno, pues recomendaciones que ha dado Pedro Sánchez y además el decirles a ustedes que hay convocado un nuevo consejo de la Seguridad Nacional para las 7 de la tarde, lo decía Pedro Sánchez.
Sí quisiera informar a la ciudadanía y también a los medios de comunicación de que hay convocado un nuevo Consejo de Seguridad Nacional a partir de las 7 de la tarde, donde evaluaremos la situación y tomaremos, en su caso, medidas adicionales.
Pues palabras de Pedro Sánchez. Va a recoger el testigo inmediatamente Jesús Clemente. Jesús, llevamos toda la tarde, haremos ahora al revés, te asistiremos a ti en todo lo que necesites, porque realmente tiene que ser así.
La ocasión lo merece, no, claro. No queda otra. Nieves, eres la primera que me ha dicho fuera de antena que lo que necesitásemos en el enfoque, cosa que agradecemos porque Madrid Directo ya hemos visto cómo funcionáis y porque en el enfoque tenemos 5 horas por delante, las que creo que los ciudadanos madrileños no merecen menos.
Exacto.
Hablábamos y poníamos el acento, y creo que lo poníamos con muy buen criterio, en precisamente eso, informar a pie de calle. Ahora mismo la gente que se está haciendo preguntas, ¿vuelvo o no vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo contacto aquí? ¿Qué hago en cuestión de supermercados, de alimentación? Bueno, pues todo esto lo vamos a intentar repasar en el enfoque de esa pequeña economía, esos pequeños detalles sociales que nos afectan a todos a causa de un gran apagón, que por otra parte hay que coger las palabras de los responsables de Red Eléctrica. No habían vivido así nada nunca. Jamás, nunca antes. Había un meme que circulaba por ahí que ahora no nos arranca tanta sonrisa, pero cuando la pandemia y Filomena decía, estoy harto de vivir momentos históricos. Bueno, pues desafortunadamente...
Hoy es uno.
Hoy es uno de ellos, es un momento histórico porque nos vemos muy vulnerables. Lo decían ahora mismo algunos testimonios de los que teníais. En cuanto falla la electricidad, la vulnerabilidad aflora. Y en personas que ya de por sí sufren vulnerabilidad en su día a día, imaginemos cómo tiene que ser esto sin electricidad. Con lo cual vamos a intentar asistir desde un servicio público como es la radio y además madrileño como es Onda Madrid, en todo lo que puedan necesitar. Vamos a intentar charlar con profesionales. Decimos intentar porque las líneas están como están. Presencialmente vamos a intentar tener a varias personas. Por supuesto, analistas van a estar aquí con nosotros ya confirmados. También el impacto económico, que es muy importante, el impacto social, el impacto psicológico y, sobre todo, ir recabando la información de lo que vayan diciendo todos los gabinetes reunidos. Porque hay, claro, que recordar, la gestión en la Comunidad de Madrid y otras 2 comunidades autónomas más queda ahora en manos del Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que se hayan levantado de la mesa y se hayan marchado los representantes regionales que están sentados, como Isabel Díaz Ayuso, como el consejero Novillo, en la sede del 112. Y eso no quiere decir que José Luis Martínez Almeida, que el resto de gabinete,
no.
Se desentiendan de la información, porque hay mucho que hacer, hay mucho que coordinar, mucho que equilibrar.
Está activado el nivel 3.
Está activado el nivel 3 y sobre todo mucho de lo que informar. Por eso les pedimos, en consonancia con lo que han hecho las instituciones, que sigan escuchándonos y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Pues a partir de las 7 de la tarde, Jesús Clemente en el enfoque, Jesús, y antes nosotros queremos darles unos últimos datos, sobre todo el SAMUR. ¿Qué está diciendo el SAMUR? ¿Qué incidencias? La gente llama, se están poniendo enfermos.
Muchas intervenciones, es el servicio público que está funcionando muy bien. SAMUR, 167 intervenciones, la mayoría por patologías respiratorias y crisis de ansiedad. Los bomberos, 286 rescates de personas en ascensores. Y tenemos también que la Policía de Madrid y los agentes de movilidad están regulando el tráfico en vías principales, cruces y glorietas. Paciencia, prudencia, precaución y hagan caso de las informaciones que llegan desde medios públicos como el nuestro.
Y desde luego decirles a ustedes que estén tranquilos, que sin duda les vamos a ir contando todo eso. Yo creo que también infunde tranquilidad el saber que ustedes no van a estar desinformados, sino que les vamos a acompañar. De eso se trata, de que no están solos, sino que Onda Madrid, con su propuesta de servicio público cercano, estará con ustedes. Y intentaremos averiguar qué es esto de la vibración atmosférica inducida que está detrás de la causa, esta causa seria que ha provocado este apagón en España y en Portugal. Nosotros seguimos, ahora lo recoge el enfoque, pero seguiremos junto a ustedes. Así que no nos despedimos, sino que la radio continúa.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.